El caso del concejal que le daban los votos para ser parte del Consejo Deliberante de Concordia, pero allá por el 2011, y bueno, le negaron, lo ocupó uno del Partido Justicialista, hubo una interpretación del voto en blanco, erróneo, pero que le costó al doctor Ariel Gorostegui el tema de no ocupar su banca elegido por la gente. Esto es lo más puntual. Ariel, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur.
Buen día, Pablo. Lo escucho muy bajo.
Ahí te van a subir el retorno seguramente, Ariel. Bueno, estaba haciendo la introducción de una justicia lenta, justamente. Y qué más ejemplo que tu caso, ¿no? Que allá por el 2011 la gente te votó y te dio un lugar en el Consejo Deliberante que nunca pudiste ocupar. Contanos un poquito, explicarle a la gente cómo fue la situación.
Bueno, primero, en una conclusión, digamos, la justicia cuando es lenta y demasiado lenta, en este caso, una justicia. Uh-huh. Efectivamente, cuando en el 2011 concluía el recuento provisorio de votos en Concordia, yo había ganado la banca. Uh-huh. Una de las 13 bancas que estaban en disputa por el Frente Cívico y Social, donde se integraba ese espacio en la UCR y yo era el candidato concejal en primer término. Uh-huh. Había aproximadamente 6.000 votos en blanco. Cuando se hace el recuento definitivo en Paraná, pasan a haber 13.000 votos en blanco, uh-huh. Algo medio curioso. Ya era medio sospechoso esa cuestión. Bueno, en fin. La Junta Electoral aplica la ley electoral, la 2899, que es de 1930, y que el artículo 114 y 115 dice que hay que computar los votos en blanco, uh-huh. Para determinar el primer cociente y así ver qué partido tiene capacidad para uh-huh. Para empezar a contar si corresponde un concejal, ¿no es cierto?
Uh-huh, seguro, los porcentajes debidos para ocupar las bancas.
¿Cómo?
Los porcentajes debidos para ocupar las bancas dentro del Consejo.
No, primero es el derecho de representación del partido.
Ah, perfecto,
después,
ahí está.
Si uno accede a eso, después si se cuentan los votos por el sistema DON, y bueno, se distribuyen las bancas.
Ahí está.
Es matemático, es medio complicado, pero
sí,
vamos,
sí.
Voy a tratar de simplificar. Uh-huh. Entonces le decía que la ley electoral dice que se computan los votos blancos, uh-huh. para determinar ese cociente. Y la Constitución Provincial dice que no, que solamente hay que computar los votos válidos emitidos en favor de alguna de las listas oficializadas.
Perfecto, ahí está.
El voto en blanco es un voto válido, pero uh-huh. No está dirigido a ninguna lista oficializada.
Ahí está.
¿Entiendes? Con lo cual, eso choca palmariamente con lo que dice la Constitución. Y la Constitución uh-huh. Nacional también dice lo mismo a la hora de distribuir las bancas de diputados, uh-huh. Senadores. Yo hago ese planteo en el Superior Tribunal de Justicia en octubre de 2011, uh-huh. Y bien me entero de eso, y también paralelamente al mismo tiempo inicio una acción, una medida cautelar de no innovar, solicitándole al Superior Tribunal que ordene a la Junta Electoral que no otorgue esa banca a nadie hasta tanto se resuelva mi cuestión de fondo, que era justamente la inconstitucionalidad.
Tal cual. Bueno, ahí no te hicieron mucho caso.
El tribunal, en dos renglones y en dos días, me dice que no correspondía hacer lugar a lo que yo pedía, salvo a un voto en disidencia del doctor Bernardo Salduna, que decía que sí, uh-huh. Que correspondía, porque había verosimilitud en el derecho, que es uno de los requisitos formales para hacer lugar a una medida cautelar.
Claro.
Bueno, uh-huh. En dos días y en dos renglones me dijeron que no, y después se tomaron 6 años para darme la razón, diciendo que, bueno, que en definitiva que lo que yo decía era cierto, digamos, uh-huh. Que es lo que corresponde, que la ley es inconstitucional, y no se tendría que haber computado los votos en blanco, y la banca me tuvo que haber correspondido a mí.
Uh-huh, uh-huh. A partir de ahí, ¿qué herramientas te genera hoy esta decisión judicial o este fallo judicial, Ariel?
Bueno, por un lado la cuestión se tornó abstracta, digamos, uh-huh. Porque el mandato venció, yo nunca pude acceder a la banca, así que bueno, eso está vedado, o sea, uh-huh. Entonces hay otra gestión, la composición de otro nuevo consejo deliberante, y tiene consecuencias. Por ejemplo, no se respetó la voluntad popular, por un lado, porque más de 7.000 personas me votaron, querían que yo fuera, indudablemente, uh-huh. Uh-huh. Bueno, una junta electoral que no a ciegas, ni un superior tribunal a ciegas me dijeron que no en ese momento, uh-huh. Y ahora me dicen que sí. Uh-huh. Al decirme que sí ahora, es indudablemente que eso me generó un daño.
Uh-huh, uh-huh.
moral y económico, ¿no es cierto? Porque tenemos la parte económica es la dieta no percibida, y el moral es el hecho de no haber podido acceder a la banca, cortarme la posibilidad de una carrera política, en fin, eso resuelve una cuestión de daños, que por la omisión, por un lado, de la Junta Electoral y la desidia del Superior Tribunal, ahora van a tener que pagar los daños la provincia, el Estado provincial, por no haberme nombrado concejal cuando en su momento.
Seguramente, pero lo bueno, Ariel, que estás marcando es que lo principal es el hecho de la gente que te votó y la gente que confiaba que vos ocupés un lugar en el Consejo Deliberante, que después termina siendo un Consejo Deliberante ultraoficialista y estas cuestiones, pero y que hoy se empieza a analizar a partir de tu caso, pero eso es lo principal, ¿o no?
Eso es lo principal, y además que se siente un precedente, porque es el primer caso, y se va a reconocer, ahora se debería reconocer, porque van a tener que tomar nota todos los jueces de la provincia, toda la Junta Electoral de la provincia, que efectivamente hay que garantizar la participación de las minorías.
Seguro.
En este caso se prohibió arbitrariamente que un partido opositor ocupe una banca, y se llegó a otorgarle 11 bancas al oficialismo. Como todos saben, en aquella época el Consejo Deliberante fue una escribanía.
Seguro.
Se debatió, se aprobaban las cosas casi al libro cerrado. Eso por un lado, ¿no es cierto? Pero igual, la gente ahora dice, bueno, está bien, lo voté, pero en definitiva la frustraron, porque no, al que votaron no, nunca asumió. Ahora se le dio la razón, pero ya es tarde.
Ariel, vos dijiste algo recién, pero te pregunto de nuevo, ¿te afectó en algo por tu carrera? Bueno, yo te conozco, venías con mucho empuje, venía con mucho accionar, y por ahí a partir de ese acontecimiento Ariel Gorostegui baja un poco su imagen. ¿Te afectó también en esto de una carrera política?
Sí, claro, yo me retiré de la militancia activa del partido.
Seguro.
Yo venía ocupando diferentes cargos en el partido, cargos partidarios, no rentados. Después el paso que seguía era ser concejal, cuando se abre el camino a la carrera política, y me la frustraron. Como le dije, la omisión y la desidia de la justicia.
Y esto es...
Bueno, eso indudablemente genera un daño moral.
Seguro, seguro. Seguro, Ariel. Y esto de que hoy la justicia te avale, te dé la razón a tu situación, ¿no te está generando un impulso para volver a inmiscuirte en cuestiones políticas?
Es que tiene lucha en la política, sí. Lo que pasa es que han cambiado las circunstancias. Yo en un momento tenía 34 años, 33 años, ahora tengo un poco más. Ya soy padre de familia, tengo dos hijos, nunca viví en la política. Estoy afianzado a mi profesión. Cambian las circunstancias.
Seguro, entonces, seguro.
No, pero lógicamente, por ahí sí, ahora seguramente van a aparecer los amigos del campeón.
Sí, seguro, por eso.
Ya están apareciendo, pero... Yo estoy tranquilo, o sea, puedo hacer militancia sin presentarme a cargo electivo. No sé, eso lo voy a evaluar tranquilo.
Seguro, mejor.
No es nada que... No, me tiene sin cuidado esa cuestión, la verdad que me tiene sin cuidado. Puede ser que algún día vuelva o puede ser que continúe como estoy, no sé.
Seguro, Ariel. Te pregunto, ¿cómo ves en comparación estos dos puntos, no? Teniendo en cuenta aquel Consejo Deliberante que te hubiese tocado, serían 10 contra 3, ponele, a lo que estás viendo hoy, ¿no? Un Consejo Deliberante con más discusión, con más participación y que la gente lo empiece a leer. ¿Vos cómo lo ves?
No, yo celebro ahora esta composición del Consejo Deliberante, que hay diferentes opiniones, diferentes ideologías que convergen por medio del debate a la mejor solución, porque la diferencia de opiniones no hace más que enriquecer el debate.
Seguro.
Si tenemos un consejo uniforme, se baja una idea, no se discute, se vota, y por ahí se llega a soluciones que son poco felices. Digamos, ahora, si hay diferentes opiniones, se discute, se debate, incluso se puede corregir.
Seguro.
No siempre lo que piensa la mayoría es lo correcto. Lo que hace la diferencia de opiniones y de ideologías hace que dar más luz a determinado tema para llegar a la mejor solución posible, teniendo en cuenta además que el Consejo Deliberante es el órgano más representativo de una ciudad.
Sin duda.
Representados con mayor fidelidad, y así debió haber sido en el 2011, las diferentes posiciones ideológicas y partidarias de una comunidad.
Sin duda, queda claro, Ariel. Bueno, Ariel, ante cualquier decisión, contá con nosotros para difundirla. Vos sabés que nosotros acá tenemos espacio para todo. Es más, tenemos un micro del Consejo Deliberante acá en el programa. O sea que ante cualquier decisión que tomes, después de pensarla, contá con nosotros para difundirla. Te agradecemos la comunicación y te mandamos un fuerte abrazo acá de Mañanas del Sur.
Bueno, les agradezco y la actitud, y también le agradezco este espacio para poder por ahí llegar a la gente y sobre todo a los votantes y al resto de la comunidad de lo que pasó, y que esto sirva a futuro y que los actuales legisladores provinciales tomen nota y modifiquen esa ley que es inconstitucional.
Ahí está.
Bueno, muchas gracias. Saludos para la audiencia también.
Ahí está, te agradecemos. Ariel Gorostegui, bueno, él fue elegido por la gente para ocupar un cargo en el Consejo Deliberante.